El saber no ocupa lugar.
Bueno, depende de la biblioteca.
Bueno, y por acá seguimos, querida amiga Villaverde. Les recordamos a los oyentes que se pueden comunicar al 091-946-947, sí, o al 098-62-1050, o por el Instagram dudas.razonable.
Ya nos han escrito, ¿eh? Ya nos, sí, por suerte hemos recibido unos cuantos saludos, ¿no? Como el viernes pasado que nos dejaron solitos. No, pero ahora tenemos varios mensajes. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Además, lo que
ahí
es lindo es que nos escriben de distintos lugares, porque hay gente que está en Montevideo, en Los Cerrillos, Solimar, bueno, alguien más en Mercedes, o sea, de varios lugares del país nos están escuchando.
Eso es lindo.
Muchas gracias.
Las radios públicas llegan a todo el país.
Sí, señor.
Eso es bueno recordarlo.
Sí.
Y bueno, hacía algunos viernes que no agrandábamos la biblioteca.
Es verdad.
Y hoy la vamos, vamos a agregarle un librito más, un estantecito más a la
¿de
biblioteca?
De un autor.
Bueno, deporte.
Un autor deporte.
Deporte.
Ahí está, deporte.
Deporte. Estamos hablando de Mark Twain.
Sí,
y este cuento creo que va a contrapelo de todo, me parece. Porque, sí, porque es lo anti, es lo que uno no espera.
Es lo que uno
no espera de un protagonista.
Exactamente. Está muy bueno.
Exactamente.
La verdad es que
a lo mejor porque justamente el autor norteamericano recorre este camino de ir contrapelo. El cuento se llama El niño malo.
Había una vez un niño malo cuyo nombre era Jimmy. Si uno se para a observar, se dará cuenta de que en los libros de cuentos ejemplares que se leen en clase de religión, los niños malos casi siempre se llaman James. Era extraño que este se llamara Jim, pero ¿qué le vamos a hacer si era de esta manera? Otra característica peculiar de nuestro protagonista era que su madre no estuviese enferma, que no tuviese una progenitora devota y tísica que habría preferido yacer en su tumba y descansar por fin, de no ser por el gran amor que profesaba su hijo y por el temor de que, una vez se hubiese marchado, el mundo fuera cruel e insensible con él. La mayoría de los niños malos de los libros de religión se llaman James y tienen una madre enferma que les enseña a rezar antes de acostarse y los arrulla para que se duerman con su voz dulce y lastimera y que al despedirse les da el beso de las buenas noches y se arrodilla al pie de la cabecera a sollozar. Pero en el caso de este muchacho, las cosas eran diferentes. Se llamaba Jim y su madre no estaba enferma, ni tenía tuberculosis, ni nada por el estilo. Por el contrario, la mujer era fuerte y muy poco religiosa. Es más, no se preocupaba por Jim. Decía que si se partiera la nuca, no se perdería gran cosa. Solo conseguía acostarlo a base de coscorrones y nunca le daba el beso de las buenas noches, sino que, por el contrario, al salir de su habitación, le solía propinar un fuerte tirón de orejas. Este niño malo robó una vez las llaves de la despensa, se metió a hurtadillas en ella, se comió toda la mermelada y rellenó el frasco con betún para que su madre no se diera cuenta de lo que había hecho. Pero acto seguido, no se sintió mal, ni oyó una voz que le susurraba al oído: ¿te parece bien hacerle esto a tu madre? ¿No crees que es pecado? ¿A dónde van los niños malos que devoran la mermelada de su querida madre? Ni tampoco se puso de rodillas y prometió no volver a hacer fechorías. Ni siquiera se levantó con el corazón aliviado, pletórico de dicha, ni fue a contarle a su madre su fechoría y a pedirle perdón, ni recibió su bendición acompañada de lágrimas de orgullo y de gratitud en los ojos. No. Ese tipo de cosas le suceden a los niños malos de los libros. Pero a Jim le pasó algo muy diferente. Engulló la mermelada y dijo, con su modo de expresarse tan pérfido y vulgar, que estaba de rechupete. Metió el betún y se dijo que este también estaría de rechupete. Y muerto de risa, pensó que cuando su madre se levantara y descubriera su travesura, iba a llorar de rabia. Y cuando, en efecto, la descubrió, aunque él hizo como que no sabía nada, ella le dio unos cuantos azotes con el cinturón y fue él quien lloró. Todo lo que le pasaba a este niño era curioso. Era diferente a lo que les ocurre a los niños malos de los libros. Una vez se subió a un árbol en la finca de Acor, el granjero, a robar manzanas. Y la rama no se partió. Ni él se cayó, ni se rompió el brazo, ni el enorme chucho del granjero le destrozó la ropa, ni languideció en su lecho de enfermo durante varias semanas, ni se arrepintió, ni se volvió bueno. ¡Oh, no! Robó todas las manzanas que quiso y bajó sano y salvo, se quedó esperando al perro y cuando éste lo atacó, le pegó un ladrillazo. ¡Qué extraño! No sucede así en esos libros sentimentales de lomos jaspeados e ilustraciones de hombres vestidos de chaqué, sombrero de copa y pantalones hasta las rodillas, y de mujeres con trajes modelo imperio y que no se ponen aros en el miriñaque. Nada parecido a lo que sucede en la clase de religión. Una vez le robó la navaja al profesor y temiendo ser descubierto y castigado, se la metió en la capucha a George Wilson, el pobre hijo de la viuda Wilson, el niño sanote, el niñito bueno del pueblo, el que siempre obedecía a su madre, el que jamás decía una mentira, al que le encantaba estudiar y le fascinaban las clases dominicales de catecismo. Cuando se le cayó la navaja de la gorra y el pobre George agachó la cabeza y se sonrojó como sintiéndose culpable y el maestro ofendido lo acusó del robo y cuando ya iba a dejar caer la vara de castigo sobre sus hombros temblorosos, no apareció de pronto, para pasmo de todos, un juez de paz con peluca blanca que dijera indignado: «No castigue usted a este noble muchacho, aquel es el taimado culpable». Pasaba yo junto a la puerta del colegio en el recreo y aunque nadie me ha visto, he sido testigo del robo. Y así a Jim no lo reprendieron, ni el venerable juez le leyó un sermón a los compungidos colegiales, ni se llevó a George de la mano y dijo que tal muchacho merecía un premio, ni le pidió después que se fuera a vivir con él para que le barriera el despacho, le encendiera el fuego, hiciera sus recados, partiera leña, estudiara leyes, ayudara a su esposa en las tareas domésticas, empleara el resto del tiempo jugando, se ganara 40 centavos mensuales y fuera feliz. No. En los libros habría sucedido así, pero eso no le pasó a Jim. Ningún juez entrometido y vejestorio entró e intervino de manera que George, el niño modelo, recibió su buena zurra. Y Jim se alegró, porque, como bien saben ustedes, detestaba a los niños buenos y decía que este era un imbécil. Tal era el grosero lenguaje de este niño malo y negligente. Pero lo más extraño que le sucediera jamás a Jim fue que un domingo salió en un bote y no se ahogó, y que en otra ocasión, en que se vio atrapado en una tormenta mientras pescaba, también en domingo, no le cayó un rayo. Vaya, vaya, podría uno ponerse a buscar en todos los libros de moral, desde ahora hasta las próximas Navidades, y jamás hallaría algo así. O no, descubriría que indefectiblemente todo niño malo que sale a pasear en barca un domingo se ahoga y que a todos cuanto les sorprende una tempestad mientras se hallan pescando los domingos, indefectiblemente les cae un rayo. Los botes que son conducidos por niños malos siempre se vuelcan en domingo y siempre hay tormentas cuando los chicos malos salen a pescar en sábado. No logro comprender cómo diablos se zafó este Jim. ¿Será que estaba hechizado? Sí. Esa debe ser la razón. Nada malo le pasaba. Llegó incluso al extremo de darle tabaco a un elefante del zoológico y este no le pegó en la cabeza con la trompa. Registró la despensa buscando licor de hierbabuena y no se equivocó ni se tomó el ácido clorhídrico. Robó el arma de su padre y salió a cazar el sábado y no se voló tres o cuatro dedos. Se enfadó y le pegó un puñetazo a su hermana pequeña en la sien y ella no quedó herida ni sufriendo durante muchos y largos días de verano, ni murió con tiernas palabras de perdón en los labios que redoblaran la angustia del corazón roto del muchacho. Al contrario, la niña recuperó rápidamente su salud. Al cabo del tiempo, Jim escapó y se hizo a la mar. Y al volver, no se encontró solo y triste en este mundo porque todos sus seres amados reposaran ya en el cementerio y el hogar de su juventud estuviera en decadencia, cubierto de hiedra y completamente desvencijado. ¡Oh, no! Volvió a casa borracho como una cuba y lo primero que tuvo que hacer fue presentarse en comisaría. Con el paso del tiempo, se hizo mayor, se casó y tuvo una familia numerosa. Una noche, los mató a todos con un hacha y se volvió rico a base de estafas y fraudes. Hoy en día, es el canalla más pérfido de su localidad natal. Es universalmente respetado y pertenece al Consejo Municipal. Es fácil de ver que en los libros de religión jamás hubo un James malo con tan buena estrella como la de este pecador de Jim, con su encantadora existencia.
Dudas razonables. ¿Hay alguien ahí?